presentamos a Gilda Mirós.
Amorosamente.
Y el jibarito llegaron y que siempre se quedaron como Maelo y Benny Moré.
Baila Puerto Rico el son,
¿cómo?
Que Cuba baila tu salsa, mi son y tu salsa son dos instrumentos y un alma.
Sentimiento bien cubano, porque cubano nací. Sentimiento puertorriqueño, porque como artista ellos me apoyaron allí.
Baila Puerto Rico el son, tu salsa, mi son y tu salsa son dos instrumentos y un alma.
Dedico mi inspiración a Celia y Benny Moré, pilares de mi cultura, te lo dice Mar Bandé.
Baila Puerto Rico el son, que Cuba baila tu salsa, mi son y tu salsa son dos instrumentos y un alma.
Malena te está cantando pa' que lo escuche mi hermano, con sentimiento sonero. Oye, te lo estoy brindando, tú ves.
Baila Puerto Rico el son, que Cuba baila tu salsa. Mi son y tu salsa son dos instrumentos y un alma.
Son casi la misma bandera de un pájaro, la total.
Baila Puerto Rico el son, que Cuba baila tu salsa. Mi son y tu salsa son dos instrumentos y un alma.
Desde la cuna la clave, me acompaño con los cueros. Oye, sin intriga ni veneno, yo sí soy.
Juan Pablo Torres, te conocí como Mr. Trombone Man y ahora eres Pepper Trombone.
Ajá.
Con un ají caliente.
Con un ají caliente, con un pepper. Sí, pues tú sabes que ya la gente prácticamente cada vez que habla de mí ya habla de Trombone Man.
Sí, se te quedó. Qué lindo se quedó ese trabajo tuyo.
Entonces,
precioso.
Qué chévere, ¿verdad?
Por cierto, que le dedicaste a tu mujer, a tu hijo. Que exacto. Luego vamos a ver.
Sí, porque ese Johnny es un Johnny caliente. Sí. Es un Pepper Johnny.
Sí, has puesto todo tu empeño en ese niño.
Sí, sí, ahí salió todo, de verdad.
Juan Pablo, estás viviendo una época linda, una nueva casa, nuevo vecindario, nuevo disco compacto, todo nuevo.
Todo nuevo, ¿no? Y las cosas que se avecinan. Hay una serie de cuestiones que estamos preparando, que es casi seguro que salgan a fin de año. Y esta etapa que tú dices, de verdad que es maravillosa porque es el resultado de las anteriores. Y las anteriores se hicieron también con tanto deseo, que es como dijo alguien, si salgo llego, si llego triunfo. Entonces ya llegamos. Y sí, prácticamente pues estamos en la etapa esa inicial de la realización total.
Bueno, tú llegaste, según tu biografía, con tus hojas de música debajo del brazo.
Ah,
de Cuba.
De Cuba. Sí, yo digo que yo vine con mi origen debajo del brazo.
Origen.
Mi origen, o sea, que yo acá no he tenido que regresar a Cuba para buscar desde el punto de vista artístico, o sea, porque es que ya yo traje todas esas cosas, las traje debajo del brazo. Hay gente que se ha dado cuenta de la importancia de la música cubana como tantas fuera de Cuba. O sea, se ha dado cuenta después de haber salido, oye, pero mira qué cosa más grande, porque es que a veces uno, aunque esté muy bien informado, a veces el hombre se informa más de las cosas que están por venir que las cosas que están hechas.
Uh-huh.
Y entonces, por ejemplo, nosotros somos herederos de una cultura tan rica musical que a veces la tenemos tan cerca que no nos damos cuenta de lo grande,
sí,
que es.
Desafortunadamente.
Desafortunadamente. Entonces a veces sales y entonces cuando ves lo que
aprecias
está pasando
más.
Y aprecias más.
Pero tú, quiero que me hables de tu papá. ¿Era barbero tu papá?
Barbero.
Y también músico.
Y músico.
¿Tú te criaste viendo música y escuchando música?
Sí, tú sabes que el pueblo mío es para mí una cosa tan grande, es mi origen. El origen mío, de verdad, o sea, hay personas, lo mismo que te digo, que yo vine con mi origen debajo del brazo, desde el punto de vista musical, pero es que mi pueblo para mí ha sido una cosa tan grande.
¿Cuál es tu pueblo?
Puerto Padre. Dicen que el vigía, cuando, porque a veces me pregunta, ¿cómo Puerto Padre? ¿Por qué se llama Puerto Padre? Entonces el vigía allá arriba divisó el puerto y le dijo al padre que estaba en el barco, ¡Puerto Padre! Y se quedó así. Pero que entonces parece que ahí mismo venía Cipriano Ignacio Torres, un español, que se quedó ahí, y ese señor fue el que empezó a darle clase de música a la gente que estaba allí, entre ellos a mi padre.
Okay.
O sea que prácticamente yo estoy ligado directamente a eso.
¿Qué historia?
¿Te das cuenta?
¿Y qué, cuál era el instrumento de tu papá?
El instrumento que él quería tocar era la trompeta. Siempre lo que quería era la trompeta. Entonces, este señor, que él es el padre prácticamente de la música de Puerto Padre, él le pidió a los estudiantes, bueno, el que primero llegue a la clave de fa, la clave de fa dentro de la música es la que se utiliza para los instrumentos como el bombardino, el trombón y la tuba, o sea, los vientos, esto es así. Y la clave de sol era la trompeta. La clave de sol es lo primero que se da, uh-huh, de las claves. Estas claves son las que sirven para leer la música.
Ya.
Y entonces la que primero se estudia es la clave de sol. Entonces todos enseguida llegaron a la clave de sol y la resolvieron, pero él dijo, el que llegue primero a la clave de fa es el que le vamos a dar la trompeta, y todos querían coger la trompeta. Mi papá fue el que primero llegó a la clave de fa.
Okay.
Y entonces le dijeron, bueno, por haber llegado a la clave de fa, el premio no es la trompeta, es que tienes que tocar el bombardino. O sea, lo frustraron.
Y hacían las retretas allí en el pueblo.
¿Tú recuerdas? Tú tienes que haber visto, ¿sabes la retreta?
Seguro, por favor.
En el parque, o sea, que las mujeres caminaban para un lado y los hombres para otro.
¿En todo el Caribe se hacía así?
En todo el Caribe.
En el centro del pueblo. ¿Tú perteneciste a la banda de la,
sí,
del municipio?
Sí, como no. Yo a los seis años yo era el aprendiz, el que acomodaba los papeles y le ponía todas esas cosas.
El
Jevi Trae. Pero eso trajo como consecuencia que me dejaran estar en los ensayos. Yo, vaya, tú no te puedes imaginar ahora mismo esto que estamos hablando, porque a veces uno se va metiendo tanto en la vida y en los problemas, que no es que se olvide, sino guarda,
sí,
en la mente esos detalles.
Como una computadora.
Y ahora yo los estoy sacando y me parece que estoy viéndolo.
Pero lo bonito es que lo estás sacando y lo estás aplicando a tu trabajo.
Sí, es, por eso decía que mi pueblo para mí, sí, es tan mantener eso, cuidar ese tesorito, para mí es tan importante, que precisamente me da la oportunidad de hacer estas cosas.
¿Qué tienes en este nuevo trabajo?
En este nuevo trabajo es prácticamente, aunque nuevo, yo diría, o aunque nuevo no, aunque él es el segundo hecho en los Estados Unidos, para mí es el primero.
¿Por
qué razón? Porque el que se hizo antes de este, uh-huh, fue uno de los más importantes para mí. El productor fue Paquito de Rivera, lo hicimos en Nueva York, él buscó los músicos, o sea que sin la intervención de él no pudiéramos haber hecho ese primer disco. Pero este lo he hecho yo de pie
solito,
a cabeza solito. quiero que sepas que hay un porciento elevado de temas que están, pero saliendo de la música pues nuestra, de la música afrocubana. O sea, saliendo de ahí están más cerca del jazz.
Ajá.
¿Entiendes?
Tiene más jazz que los anteriores.
Que los anteriores.
Pero es que ese es tu gran amor, tal parece, ¿no? El jazz.
Pero desde una posición bien afrocubana.
Eso sí. Y es lo que está de moda, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Eso es lo que está de moda.
Entonces ahí lo que nosotros hemos querido hacer ver, que aquí en Miami, porque lo grabamos aquí en Miami con músicos de aquí en Miami, aunque están de invitados Paquito de Rivera y Arturo Sandoval. Pero lo hicimos aquí, lo ensayamos aquí, y la interrelación que ha existido con los músicos, que son los que han seguido trabajando conmigo, el pianista, el baterista, el que toca las congas y el bajista. Quiero que sepas que el logro de este disco para mí precisamente es haber hecho desde aquí, desde Miami, con esta proyección internacional.
Bueno, lo más reciente tuyo fue la Casa Blanca. ¿Tú no estuviste en la Casa? No, en los Grammys. ¿Dónde estuviste tú hace poco? Porque has estado en tantas cosas.
Son tantas cosas, ¿verdad?
Por favor, cuéntame. Bueno,
lo último fue una invitación que nos hicieron, que para nosotros fue una de las cosas más grandes que hemos hecho en cuanto a representatividad. O sea, poder tocar en una toma de posesión de un presidente de los Estados Unidos. Pero es que esta toma de posesión no es, porque tantas, han habido tantas, pero es que esta es la que cierra este milenio.
Exacto.
¿Entiendes? Exacto. Y entonces para nosotros, este año haber participado de esto, el año pasado haber participado también en la Olimpiada del Centenario.
En Atlanta.
En Atlanta.
Sí.
Entonces, lo que el año pasado, el disco anterior mío quedó prenominado para Grammy.
De acuerdo.
Y quedó entre los 22 mejores del año ese disco. Y este, según los periodistas que no les gustan pronosticar nada, aquel quedó entre los 22. Dicen que este va a quedar entre los 5.
No me digas.
Hombre. Dicen ellos.
Qué bien. Ellos entonces, saben.
Ellos saben.
Ellos saben. Pero, ¿qué tiempo llevas tú aquí? ¿Cuatro años?
Cuatro años, ahora en diciembre de este año harán los 5.
¿Qué mucho te ha sucedido en 4 años?
Mucho, mucho, mucho.
Muy acelerada tu vida.
Acelerado. En 2 años y pico he hecho 8 discos. Muy importantes todos.
¿El Super Cuban?
Super Cuban All-Star.
Ok. Super Cuban All-Star.
Sí, ese fue un disco que también nos sirvió de mucho porque ese hizo ver que lo potencial que existe aquí en la Florida y en Miami de los músicos que estamos aquí fuera de Cuba, exilados. Hicimos una orquesta completa de músicos cubanos. Y entonces,
¿bajo tu dirección?
Sí, sí, yo hice la producción, los arreglos, la selección de los cantantes y demás. Este disco yo espero que todavía no le ha llegado su momento desde el punto de vista de lo que pasa en la radio aquí.
Exacto.
O sea, aquí en la radio. Los otros días hablando con Nacho Díaz, el director del Festival de Cine de aquí de Miami, y con otros colegas y periodistas, estábamos hablando de que realmente se escucha aquí en Miami por las emisoras FM de que pasa música, se escucha la grandísima música que es el merengue y la grandísima música que es la salsa, pero es que el porciento es tan elevado que me parece que en una ciudad como esta, tan cosmopolita, que además afluyen tantas culturas de toda nuestra América y del mundo, me parece que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del desarrollo cultural de la misma, tiene que estar a la altura de que se pueda escuchar todo tipo de música.
Se debe escuchar.
Se debe escuchar todo tipo de música.
Y no se escucha.
Y no se escucha. Por eso te decía que este es uno de los discos que espero que próximamente empiece a tener el auge que de verdad, como tantos otros que se están haciendo,
claro,
como tantos artistas que hay aquí. Me parece que las emisoras estas que están trabajando necesitan un poco de competencia, ¿no? Piensa que la competencia, eso es, imagínate, también a la gente le gusta, a mí me gusta mucho el merengue y me gusta mucho la salsa, aunque exista esa controversia de que si la salsa y el son, pero a mí me gusta porque además se puede bailar chévere, muy rico. Pero es tan amplia la gama de la música de nuestro continente y del mundo entero.
Pero también ustedes, los jazzistas, los latinos que hacen jazz, tienen mucha aceptación en el foro internacional. O sea, ustedes tienen la oportunidad de hacer muchos conciertos. Se está viendo que eso es global, el apetito por lo que hacen.
Sí, y yo pienso que el fenómeno del Latin Jazz Yo pienso que se está debiendo también a que la gente, al estar escuchando solo un tipo de música, me parece que necesita, el ser humano necesita de llenarse de todas las cosas que están pasando. Y es tan interesante ver una descarga, ver un jam session.
Sí.
Es tan interesante. Nosotros estamos los jueves en Yuca.
Sí, pues, háblame de eso. Y todos entonces, los jueves.
Todos los
en
jueves.
En Yuca, en Lincoln Road.
Ajá. Uh-huh. Y esto está llamando mucho la atención, pero mucho la atención. Incluso hasta los cantantes, como Oscar de León ya está, dice que está de lleno metido en el Latin Jazz.
Sí, me dijo
Oscar
que está
de León. Entonces, es que es un paso un poco más elevado del quehacer musical. Ya no es que sea tan fácil hacer la música popular. Yo pienso que la música popular y la música toda, hay buena y mala. O sea, bien hecha o menos, de menos nivel.
Pero tú sabes, pero una cosa que me dijo Paquito de Rivera, que es interesante. Dice, no hay mala música. Hay malos músicos y buenos músicos.
También.
Eso es, ¿no?
Sí, es cierto.
Eso es.
Es muy bien, muy
eso
bien
es
eso.
Eso Paquito.
Porque los que hacen la música son precisamente los que le dan el nivel. Si son malos músicos, pues... Ahora,
oye, ¿qué es lo que tú incluyes aquí? ¿Tienes aquí malagueña? ¿Incluyes un clásico?
Un clásico de Lecuona.
¿En Latin Jazz?
En Latin Jazz.
Eso es ahí que escuché.
Sí, y otro clásico, que es Candilejas.
¿Cómo no?
De Charles Chaplin.
Que casi siempre se escucha en piano.
Exacto.
En esta oportunidad. Oye, ¿sabes qué? Que me muestres en tu estudio alguno de los pergaminos y... ¿Tienes un tecladito
pasado? Sí, ¿cómo
no? Podemos ver un poquito de tu niño, a lo mejor se anima y me toca el timbal.
Vamos a ver.
¿Te parece?
De acuerdo.
JP Jazz All Stars Volumen 1, JP Torres con esas estrellas. Cuéntame de este afiche, Juan Pablo.
Sí, mira, esto fue una grabación que se hizo en el Manhattan Center en Nueva York. Uh-huh. Y entonces la compañía se le ocurrió que como estamos en el sello Tropic Jazz, estamos, bueno, pues Tito Puente, Di Palmieri, Dave Valentín, Hilton Ruiz, David Sánchez, que estaba invitado, Humberto Ramírez, Charlie Sepúlveda, Johnny Almendra, John Benítez, Horacio El Negro, Richie Flores, Gillian, y bueno, toda una constelación de estrellas. Ellos decidieron hacer un disco donde estuviéramos todos.
Ya, ya, ya. Aquí tenemos lo de Atlanta, de las Olimpiadas. Ahí fue su trabajo durante las Olimpiadas. Momentos cumbres en tu vida.
Cumbres, vaya.
De veras. Y aquí tienes un pergamino de la ciudad de Miami Beach donde estuviste haciendo jazz.
Y me dieron además la llave de la ciudad.
¿Te dieron la llave de la ciudad?
Sí.
Por favor, Juan Pablo.
Ay, chica, imagínate.
Óyeme, este es del Pepper Trombone.
Ese es el Pepper Trombone.
El afiche más reciente que se lanzó hace poco, hace una semana.
Hace una semana. Uh-huh. Y esto es el original de la primera pintura del Trombone Man, que a mí me interesaba que en vez de que estuvieran cañas sembradas, pues un cañaveral fuera un trombonal.
Qué bien.
Entonces tú ves ahí los
trombones. ¿Cuántos trombones tienes tú, uno?
No, tengo tres o cuatro, los tengo aquí detrás.
¿Con
aquí
colección?
Los tengo guardado, colección. Hasta uno pequeñito, ¿viste?
Sí.
Qué cosa más linda esa.
¿Este teclado?
Este teclado de Johnny. Es el hijo
¿De
mío.
¿De tu hijo?
Sí.
¿Qué edad tiene tu hijo?
4 años.
Johnny, ¿dónde estará?
Aquí yo le doy clase a unos percusionistas que vienen a dar clases conmigo de precisamente de percusión.
¿Ah, tú le das clases?
Sí, y entonces él viene y se sienta conmigo y él es el que se pone a tocar con ellos y toda esa cosa, pero muchachos.
Eso es...
Y esto se lo mandó la Main, es una fábrica de instrumentos de percusión, porque él ya más o menos tocó la batería cuando él está más o menos, fíjate, ¿sabes? Él ahora está con el Nintendo, que no quiere saber nada de percusión ni nada.
Johnny, tócame algo un poquito con tu amigo ahí.
Cristian,
pásale. Cristian, pasa. ¿Ese es amigo de Cristian?
Amigo de Cristian. Ven acá, a ver. Tócalo tú, Cristian, para que vea que como tú lo tocas. Tú sí lo tocas, vaya, a ver.
El amiguito de eso.
¿Viste? No, pero Johnny ahorita...
Johnny es temperamental.
Es temperamental.
Es como un gran artista.
Sí, sí. Él si viene a la orquesta, cuando estamos ensayando con la orquesta, él sí se pone a tocarlo. A ver si encuentro el video ahorita para que lo vea.
¿Y dónde ensayan?
Tocando. ¿Ensayamos en el garaje o ensayamos ahí en la sala, según el tamaño de la orquesta?
Esa es la luz de tus ojos.
Imagínate. Eso es
único,
para mí.
¿Es tu único hijo?
Bueno, el único aquí.
¿Tienes otros?
Sí, tengo otros allá ya grandes en Cuba. Pero este, imagínate, yo tengo uno que tiene 20 y pico de años, el que tiene...
Es el chiquito.
Cuatro, el chiquito, imagínate, el hijo de la vejez. Ese, ese...
Ay, qué
imagínate
precio.
Tú.
Y tu bueno, señora Elsa, que es un amor y te complace y te cuida.
Bueno, ¿tú te acuerdas del primer disco que yo le dediqué una obra a ella que se llama For Elsa? O sea, fue para ella, para Elsa. Este tú no te fijaste, ¿verdad?
No, no.
Búscate
háblame,
ahí para que tú...
Háblame, dámelo eso.
Mira... Aquí hay uno que se llama Elsa Sound, la canción de Elsa, pero al mismo tiempo puede ser el sazón.
Ah.
El sazón, pues ella cocina tan rico.
El sazón.
El sazón.
¿Tú oras? ¿Tú oras o no oras?
Yo pienso que mi única forma, la mejor, de darle gracias a Dios por mi existencia es hacer mejor música cada día. Esa es mi forma de orar.
Me encanta. ¿Quieres tocarme algo para cerrar?
Sí, como no.
Alguna cosita breve, porque no estamos en condiciones, ¿no?
¿Alguna
el micrófono
va y
se traumatiza de tanto.
Va y se traumatiza. Qué bien, qué bien. Pues a mí me gustaría tocar algo. Fíjate, que cuando comenzamos, es tan rica nuestra música que...
El manicero.
El manicero.
Sí.
Ahora a mí me gustaría improvisar algo para ti.
Anda, esto es especialísimo.
Especial.
Les habló amorosamente Gilda Mirós.